Entre los temas que hemos abordado esta mañana ha generado interés la discusión de quién es el responsable de que los estudiantes mexicanos no sepan matemáticas. Algunos consideran que es un esfuerzo individual, y lo es sin duda alguna. Sin embargo, cuando la mayoría de los estudiantes está vacunado contra las matemáticas, es el sistema.
Sí, porque tendrían que ser en teoría casos aislados, y yo le comentaba a Griselda que desde mi particular punto de vista, al ser también el humano tan único, independiente y procesar las formas cada uno de nosotros de manera diferente, pues los profesores no van a tener el tiempo de decir, ah, a él lo enseño así, a ella la enseño de esta manera, a estos tres con estos métodos y a estos aquellos con otros métodos, es imposible. Entonces, pues creo que ahí también radica una parte de la problemática, el que cada quien entendemos y procesamos las cosas de manera diferente, pero sí debería existir, no sé, un mayor esfuerzo de todo el país en sus sectores para poder entender la utilidad de las matemáticas en la vida diaria, el conectar con lo que hacemos, el además buscar facilitar los métodos de enseñanza y aprendizaje y que existieran más talleres, insisto, pues fuera de horario para poderlos ir orientando, pero desde el principio, porque la verdad es que hoy, pues si no sabes, te tienen que evaluar y pasar al siguiente nivel y vas arrastrando fallas y errores que te llegan, te acercan a secundaria y luego te llevan así también con deficiencias a la preparatoria y llegas a la universidad a veces hasta en blanco, ¿no? O sea, como dicen, llegaste porque Dios es grande, no porque eres bueno.
Sí, claro. Sí, claro.
Entonces, ahí está.
Pero fíjate, te preguntas, al menos en México, si una gran parte o un alto porcentaje de la población ni siquiera sabe español.
Sí.
Ni siquiera sabe español. A nivel profesional es terrible ver, digamos, escritos con faltas de ortografía, mal redactados, y ya a nivel profesional, que ya pasaste toda el filtro de la primaria, la secundaria, la preparatoria, pasaste 4 años de universidad y aún así. Ahora imagínate las matemáticas.
Sí, y fíjate que también me llama la atención y sí me da gusto que se esté ya debatiendo la permanencia de los teléfonos y las tabletas en las escuelas, sobre todo cuando son pues con fines recreativos, es decir, que no forman parte del contenido educativo y que ya las autoridades están diciendo en México, vamos a revisar si esto nos está afectando en los niveles de aprendizaje, porque apenas estamos debatiendo el tema de los móviles, pero ya está afectando y se está debatiendo en Estados Unidos la irrupción de la inteligencia artificial. Nada menos el fin de semana leía a un experto, Kyle Platz, del New York Times, que en su artículo, en un medio ensayo que hacía sobre el tema, tomé una reflexión que me llamó la atención porque dice, un estudiante que corta y pega un trabajo de historia está inscrito en una clase de cortar y pegar, no en una clase de historia. Si los métodos de trabajo preferidos del alumno reducen el esfuerzo mental, tenemos que reintroducir ese esfuerzo de alguna manera. ¿Y qué están haciendo en Estados Unidos, sobre todo las universidades, Griselda? Bueno, pues que la discusión sea en el aula, que los exámenes sean orales y que los trabajos que se hagan escritos a mano en el aula, que no se tengan que ir a casa y traer un escrito de 5 o 7 cuartillas en computadora, porque lo van a hacer con inteligencia artificial. No, se les explica el tema, se da el tiempo para que lo puedan redactar y procesar, y ya que se entrega el trabajo a mano, ahí mismo se debate y se evalúa al alumno para saber si realmente se le está quedando el aprendizaje y no está utilizando herramientas que solamente pues están haciendo las cosas una máquina por él,
¿no? Es todo un tema, ¿no?
Todo un
tema. Es todo un tema, además de la adicción a las redes sociales. Acaban de multar, le acaban de imponer una multa millonaria al creador de Facebook precisamente por la advertencia de que esto fomentaba la adicción entre los niños. Y es cierto. Y va ligado una cosa con otra, porque es la adicción a redes sociales y son altos niveles de ansiedad y de depresión en algunos casos. Así es de que es todo un tema que se tiene que abordar pues en el ámbito educativo, pero también los padres de familia tienen que poner un esfuerzo mayor porque sus hijos lleven otro tipo de infancia y de educación.
Compartí ya el artículo, se llama Hay una crisis de estudiantes haciendo trampa con la IA, las universidades deben cambiar. Si tienes más adelante oportunidad en el día, échale un ojo, es muy interesante.
Muy bien, pues 7:10 a.m, comenzamos la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli, felices vacaciones, ojalá que esté disfrutando este periodo de descanso. Nos vamos a continuación a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Vámonos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Julio Zamora. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal? Víctor Gris, auditorio, muy buenos días. Esta mañana del 31 de marzo les voy comentando las condiciones que tenemos para el día de hoy. En el contexto nacional, el ingreso de humedad hacia el interior del país, al combinarse con algo de inestabilidad en la parte media de la atmósfera, seguirá favoreciendo para que se presente lluvia importante en el centro, parte del occidente, sur, sureste y península de Yucatán. Mientras que para nuestro estado Jalisco, algunas secciones todavía estarán presentando lluvia. Esto sería hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur del mismo. Por citar algunas regiones, estaría sobre Ciénega, Altos Norte, Altos Sur, Norte Sur y Sureste. Por la tarde o noche, el lunes estarían presentando estas lluvias. Hacia el centro de Jalisco, hablando también del área metropolitana de Guadalajara, no se descartaría que se pudiera registrar alguna lluvia dispersa en dicho horario. Las temperaturas para el día de hoy estarán algo más templadas, pues estamos hablando que la máxima de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara estaría sobre los 27 a 30 grados y esta condición es similar para el resto del estado. Para el día de mañana al amanecer, nuevamente las regiones Altos Norte, Altos Sur, Norte y Ciénega seguirán manteniendo el ambiente más fresco de Jalisco hacia el centro del estado. La temperatura mínima estaría desde los 10 a 16 grados. En el área metropolitana de Guadalajara esperamos que los valores se mantengan sobre 12 a 15 grados, al igual que al sur del estado, mientras que si nos vamos a la porción costera, el ambiente será más cálido por la mañana. E igual, ya para finalizar les voy adelantando que a partir de mañana comenzamos a tener mayor estabilidad en la parte del occidente y por ello en Jalisco comenzaremos a tener ya cielo mayormente despejado y las temperaturas tornarán a ser más cálidas. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Muy bien. Julio, ayer te pasaste, la tormenta estuvo, o la lluvia estuvo bastante fuerte, ¿eh?
Sí, en algunos, perdón, dime. Sectores, por ejemplo, hacia rumbo a base aérea tuvimos algo de granizo, sí, las temperaturas incluso debido a cómo se suscitó, se presentó un ambiente fresco, sin embargo, era un evento que ya veníamos monitoreando desde el fin de semana, se los habíamos comentado la posibilidad de que se dieran estas condiciones para que se teniera incluso viento fuerte, algo de granizo, lluvia importante, pero ya a partir de hoy se estaría suscitando esta condición más hacia el oriente Jalisco y norte, por lo que comenzaríamos a ver ya cielo mayormente despejado, las temperaturas comenzarían a ascender un poco y ya a partir del miércoles tendríamos mayor estabilidad, pero sí las lluvias que tuvimos dentro del polígono metropolitano sí fueron algo importantes.
Sí, sí manda lluvias, pero no tan fuerte, ¿no?
Sí, lo que decían, que no estamos acostumbrados a tener estas condiciones ya a finales de marzo, pero bueno, se están suscitando la combinación de que venimos sobre la sinergia de la salida del evento de la niña hacia la neutralidad. Estamos también transicionando de una estación astronómica a otra, que es de invierno-primavera, por eso el famoso dicho de febrero loco y marzo otro poco. Además de la inestabilidad que hay en la atmósfera, se combinó todo para que se dieran estas lluvias importantes, no solamente en nuestro estado, sino en parte importante de México.
Así es. Pues sabes que es broma, pero te agradecemos mucho siempre la información que nos previene de este tipo de cosas, ¿no?
Sí, quizás para algunos les agrade porque refresca, quizás para otros no, pero bueno, ya a partir de hoy comenzará a tener mayor estabilidad nuestro estado.
Ándele pues. Julio, muchas gracias por el reporte.
Al contrario, ustedes que tengan muy buen día.
Gracias, muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Bien, pues me da muchísima alegría el hecho de que las personas, los radioescuchas, se hayan enganchado en este caso con el tema de la educación. Hablamos también del Día Mundial del Taco, sin embargo, y eso que todos lo comemos y todos sabemos de eso. Pero hay profesores opinando del asunto de las matemáticas, opinando del asunto de ciencias, y es muy agradable ver que efectivamente están dando y compartiendo su opinión sobre este tema. Enseguida nos ponemos al corriente porque hay opiniones muy interesantes, así es de que denos oportunidad antes de saludar a Edgar Flores con el complemento de la información en materia de seguridad. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, para el auditorio, comentarles de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en el tema de seguridad en la metrópoli. Y bueno, pues esto tiene que ver con un par de incendios registrados en los municipios de Tonalá y también Tlaquepaque. El primero de ellos fue la Villa Alfarera, sobre calles de la colonia colonial Tlaquepaque, donde una vivienda de tres niveles está ocupada por una mujer de 52 años y su hijo de 20, pues terminó envuelta en fuego, ¿no? Que presuntamente estas personas le prendieron fuego a basura que tenían acumulada. Fueron identificados por los vecinos como acumuladores compulsivos, según referían en la zona. Esto generó gran alarma debido a que cuando llegaron bomberos, después de varios reportes, así como policías, de la parte alta de la vivienda, por las azoteas se escuchaban varios gritos, principalmente de la mujer que pedía ayuda. Se hizo un ingreso forzado, se trabajó por cerca de 30 minutos. Finalmente los rescatistas pudieron entrar hasta el cuarto donde estaba la mujer con su hijo. Los dos, por fortuna, reportados ilesos, fueron valorados por los servicios médicos municipales. El contraste vino cuando colonos dialogaron con policía del municipio, argumentando que esta mujer y su hijo pues son un auténtico dolor de cabeza, porque no es la primera vez que le prenden fuego a la basura que acumulan, pero también refirieron que por lo menos en dos noches por semana, en el último mes, su hijo había estado saliendo por la azotea haciendo detonaciones de arma de fuego, por lo que pidieron la intervención de las autoridades. Finalmente, la casa quedó bajo resguardo de la autoridad, en tanto se analiza la versión de los colonos para saber el futuro jurídico de estas personas. El otro incendio ocurrió en la colonia Santa Paula del municipio de Tonalteca, y el sitio que se incendió fue una fábrica de tarimas. También se vivió gran alarma debido a que este terreno terminó por colapsar por lo menos el 50% de su estructura y había un riesgo inminente de que las llamas alcanzaran a por lo menos tres casas que se encuentran aledañas a este terreno. Por el momento no hay datos que arrojen qué fue lo que originó esta conflagración. Lo que sí es que aparentemente pues no operaba bajo reglamento debido a que por lo menos en una manzana estaban decenas y decenas de las tarimas que desechan, pues ocupando la banqueta e incluso obstruyendo algunas de las ventanas de las fincas contiguas, por lo que, bueno, pues seguramente en las próximas horas esta fábrica de tarimas será clausurada en su totalidad. Y finalmente comentarles sobre un hombre de aproximadamente 40 años de edad quien fue encontrado muerto en calles de la colonia de San Juan Bosco del municipio de Guadalajara, sobre la calle Federación al cruce con Manuel Cuesta Gallardo. Este hombre estaba sobre la banqueta en medio de un charco de sangre, y un atache para la policía de Guadalajara que, pese a reiterados los reportes, bueno, pues tardó entre 15 y hasta 20 minutos para llegar. El cuerpo estaba pues ahí abandonado a un costado de la rúa. Llegamos primero a los medios de comunicación y bueno, finalmente se estuvo a la espera de que la autoridad llegara, cordonara, para después hacer el llamado a los paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron que este hombre murió producto de un fuerte golpe en la cabeza. A un costado del cuerpo fue localizado un bloque de concreto, con lo que se presume pues sería el arma homicida, sin que hasta el momento alguien pudiera haber referido pues qué fue lo que ocurrió o alguna característica de los agresores. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchas gracias por la información.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, es el reporte, el segundo reporte de Edgar Flores. Y saludamos a Gustavo Cárdenas, está listo ya con su participación también esta mañana, la segunda. Muy buenos días, Gustavo, te escuchamos.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor, jefa Gris, auditorio de Radio Metrópoli. Yo les traigo un tema completamente distinto, tiene que ver con salud y tiene que ver con no cometer el mismo error que cometimos durante las vacaciones de invierno. Hay que recordar que el tema del sarampión lo venimos arrastrando y de alguna manera empeoró a principios de este 2026. ¿Qué pasó? Según el fenómeno y la estadística entregada por la propia Secretaría de Salud Jalisco, se acabó el periodo escolar, o al menos entramos en el periodo vacacional invernal del año pasado. Todo estaba bien entre septiembre, octubre, noviembre. Teníamos los casos controlados, bien identificados. Se fueron a algunas escuelas o algunos salones, digamos, a clases a distancia, por el tema de la detección de uno, dos, tres casos en diferentes escuelas. Nos fuimos de vacaciones y todo se empeoró. Estadísticamente, la Secretaría de Salud y la de Educación tienen bien identificado que con la llegada del periodo vacacional de diciembre se nos disparó, se nos fue de las manos el tema del sarampión y fue cuando rebasamos el tema de Chihuahua, el tema de porcentaje de personas enfermas, casos confirmados por cada 100,000 habitantes en nuestra ciudad de Guadalajara y en el estado de Jalisco. También al regreso de las vacaciones, pues lamentablemente se dieron los decesos de estos menores de edad que murieron por sarampión. Hay que decirlo, el común denominador de las muertes por sarampión en Jalisco fue hijos de jornaleros, hijos de trabajadores jornaleros que habían llegado de otros estados, de Guerrero y de Oaxaca principalmente. Pero en la estadística y en los casos positivos, pues el tema fue en los estudiantes. ¿Qué pasó? Según el análisis que hicieron las autoridades, salimos de vacaciones, nos relajamos, los padres de familia dejamos de cuidar a los niños y llevamos a los espacios públicos, llevamos a las plazas públicas, nos juntamos en familia, vinieron las posadas y entonces tuvimos el contagiadero de sarampión. Entonces, para evitar el tema de la reincidencia o del mismo error, ahora que estamos en vacaciones de Semana de Santa Pascua, pues la Secretaría de Salud está preocupada porque no bajemos el tema de las medidas de precaución. Entonces, aunado, digamos, y de manera paralela, pues vamos a escuchar al director general de Salud Pública de la propia Secretaría de Salud, Roberto Carlos Rivera, quien nos dice que vacaciones sí, pero no para bajar la guardia. Durante este periodo vacacional se invita a que los padres de familia aprovechemos los que no lo hicimos durante los últimos meses y llevemos a vacunar a nuestros menores de edad y también a nosotros. Hay que recordar que la vacunación es de los 0 a los 49 años de edad con la intención de evitar que durante este periodo vacacional pues vaya a ocurrir el mismo fenómeno, que regresemos después de Pascua y andemos con los niveles altos en sarampión. Escuchemos a Roberto Carlos Rivera.
Durante este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, las acciones de vacunación contra el sarampión en Jalisco continúan. Invitamos a aquellas personas que no se han acercado a recibir esta vacunación que pueden asistir a las unidades de salud, las cuales van a estar trabajando, tanto las del OPD, Servicio de Salud Jalisco, el IMSS y el ISSSTE, para recibir esta vacuna. Aunado a esto, en las 13 regiones sanitarias del estado se estarán colocando más de 120 puestos de vacunación semifijos extramuros para que la población pueda acceder a esta vacuna.
Hay que recordar que la Secretaría de Salud Jalisco se fijó como meta superar las 3 millones de dosis de vacuna de sarampión colocadas, puestas. Van hasta el momento más de 2,900,000, es decir, estamos para que en lo que terminamos la Semana Santa y Pascua, tal vez regresando de este periodo vacacional, rebasar o al menos alcanzar esa cifra. La Secretaría de Salud nos informó y nos detalló que operará durante Semana Santa y Pascua al menos 700 puntos de vacunación. Fijos y semifijos son estas brigadas itinerantes también que van dándole la vuelta a los municipios metropolitanos y al interior del estado para tener una cobertura. Claro, recordemos, esto es importante, la vacunación es gratuita, no se está cobrando absolutamente nada por ponerse la vacuna contra el sarampión. Y en muchos de los casos, los centros de vacunación, los centros de salud, estas brigadas itinerantes también traen otro tipo de vacunas. De hecho, al momento en el que me tocó ponerme la del sarampión, también nos pusimos la vacuna contra la influenza y la vacuna contra tétanos. Es decir, estar bien preparados y bien armados en casa para la protección de chicos y grandes, principalmente menores de edad, niños que están en preescolar, primarias y secundarias, y personas mayores de 30 años, de los 30 a los 49, que digamos que es el grueso de la población que cayó enferma y tuvimos los casos positivos de sarampión en Jalisco. Es la invitación a que todos nos vacunemos, a que aprovechemos estas vacaciones para ir a los centros de vacunación, llevar a nuestros niños con todo y su cartilla para protegernos contra el sarampión y otras enfermedades. Es el reporte que les tengo esta mañana.
Muy bien, muchísimas gracias, Gustavo. Buenos días.
A ustedes también, muy bonito día a todos.
Gustavo Cárdenas con la información. Vamos a la pausa. Vámonos a los deportes. Aquí está Manuel Trujillo Soriano. Prepárese porque hoy habrá, ¿cómo se llama, Manuel? Partido de repechaje, ¿verdad?
El repechaje intercontinental, así es. Las selecciones de Jamaica y de República del Congo definen a uno de los últimos invitados. Y el duelo, aquí lo que llama la atención es el horario. 3 de la tarde estarán jugando en el estadio de las Chivas, entonces pues desde más temprano todavía el tráfico se va a poner complicadito acá por el poniente de la ciudad.
Tómelo muy en cuenta.
Ajá, bueno, pues vámonos precisamente con estos detalles porque hoy se definen las últimas 6 selecciones que van a clasificar al Mundial 2026, 4 allá en la eliminatoria de Europa, que saldrán de los partidos Italia contra Bosnia, Suecia ante Polonia, Turquía contra Kosovo y Dinamarca frente a República Checa. El ganador de este último encuentro de Dinamarca frente a República Checa será el rival de México en el Grupo A. Estos partidos están programados para celebrarse pues al mediodía, entonces ya tempranito tendremos los 4 europeos y sobre todo conoceremos cuál va a ser el rival de México. Un poquito más tarde, a las 3 de la tarde, se enfrentarán aquí en Guadalajara República del Congo y Jamaica. Del duelo habló el delantero congoleño Cedric Bakambu, a quien aquí escuchamos. Esto fue lo que comentó en torno al juego del día de hoy.
Significa mucho, pero yo estoy focus sobre el partido de mañana y ya está, nada más. Estamos a 90 minutos de clasificarnos al Mundial, entonces vamos a jugar este partido con ganas y vamos a demostrar que merecemos nuestra plaza ahí al Mundial.
Esto es aquí en Guadalajara, mientras que allá en Monterrey, pues tenemos que a las 9 de la noche se enfrentarán las selecciones de Irak y Bolivia. El que gane ese partido ahora sí se convierte en el número 48, en el invitado 48 para la Copa del Mundo. México entonces con 2 partidos del repechaje intercontinental, 15 horas 3 de la tarde en el Estadio de las Chivas, Jamaica contra República del Congo y 9 de la noche, Irak frente a Bolivia, allá en la Sultana del Norte. Son varios miles de bolivianos los que se encuentran desde la semana pasada allá en Monterrey, y ayer también alrededor de 500 iraquíes mostraron su músculo, se dieron ahora sí que conocer, hicieron ruido en la macro plaza allá en la Sultana del Norte. Previo al juego del día de hoy ante Bélgica en el Soldier Field de Chicago, el técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, aseguró que nadie está seguro en su lista ni descartado para el Mundial 2026. Aquí lo escuchamos.
Pasando el partido de mañana, la evaluación final. Eso es lo que nos va a ocupar a mí, al cuerpo técnico, la evaluación final. Se van acortando los plazos, van los jugadores poniéndomelo difícil, cosa que me congratula. Y eso es lo que me ocupa, ¿no? El regreso de los lesionados, ojalá regresen la mayoría de ellos. Y la elaboración de la lista, criba esa 26 que está a la vuelta de la esquina. Nadie está seguro y nadie está descartado.
Ahí está lo que comentó Javier Aguirre previo a este encuentro que está programado para hoy a las 19 horas allá en el Soldier Field de Chicago. Por su parte, el goleador de las Chivas del Guadalajara, Armando La Hormiga González, aseguró que ha analizado muy bien los detalles por los que no pudo marcar el gol en la jugada que tuvo en el partido del sábado ante Portugal en el Estadio Azteca y que espera tener minutos hoy ante Bélgica para sacarse la espina. Aquí lo escuchamos.
Siempre trato de analizar mis partidos para ver en qué puedo mejorar, sea bueno o malo. Siempre los veo, aunque me duela, lo veo porque es parte del crecimiento. Y en esa jugada, pues lo que creo que lo dijeron muchos, giré la cabeza, era de frente, pero a la vez cuando fallas te queda mucho para aprender y yo todavía sé que tengo muchas cosas por mejorar. Y eso trato día a día, mejorar, seguir creciendo como jugador. No me conformo, no estoy satisfecho nunca y eso es lo que creo que me ha hecho crecer. Lo que depende de mí es crecer como jugador, hacer mi día a día, mis entrenamientos. Eso es lo que depende de mi actitud, lo que yo puedo controlar, eso es lo que depende de mí, eso es lo que yo pongo mi foco.
Ahí está La Hormiga González entonces, que todo el mundo sigue hablando de esa jugada, fue la más clara y la desperdició el goleador de las Chivas con la selección nacional. El juego hoy, México contra Bélgica, una prueba nada fácil para la selección de Javier Aguirre a las 19 horas, tiempo del centro de nuestro país. La NFL anunció ayer que el Super Bowl 63 del 2029 se realizará en Las Vegas, según acordaron los propietarios de los equipos y el comisionado de la liga, Roger Goodell. Aprobó esta decisión después de que en el pasado había evitado llevar este juego a esa ciudad para evitar problemas sobre las apuestas. En el 2024 fue la primera ocasión que Las Vegas albergó un Super Bowl, con el título en aquella ocasión de los Jefes de Kansas City, que derrotaron 25-22 a San Francisco. Después de condenar el apoyo de la NBA a la comunidad LGBTQ, el escolta Jaden Ivey de los Bulls de Chicago fue despedido ayer por conducta perjudicial para el equipo, se informó en un breve comunicado. Y los boletos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 saldrán a la venta para el público en general el 9 de abril, Previamente, las entradas estarán disponibles para los residentes de Los Ángeles y Oklahoma City desde el 2 de abril. El comité organizador notificará por correo electrónico a los inscritos si han sido seleccionados en el periodo de compra de la primera ronda. También el comité organizador de los Juegos Olímpicos está siguiendo el mismo esquema que pues implantó la FIFA, que todo se hace a través de citas y todo esto a través de correo electrónico. Y bueno, pues ya después se les avisa a los compradores que fueron elegidos y pueden adquirir sus entradas. Es muy importante mencionar los precios de los boletos, porque vea usted, alrededor del 5% de las entradas para estos Juegos Olímpicos costarán más de $1,000, mientras que más del 75% de los boletos, incluidos los de finales, costarán menos de $400 y casi el 50% estarán por debajo de los $200, incluyendo un millón de entradas a $28 como el precio más económico. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muchísimas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Acompáñenos entonces a la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Martes, escuchemos el comentario del doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco. ¿Cómo está, doctor? Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da gusto saludarlos a todos. En verdad cuesta trabajo entender a la doctora Claudia Sheinbaum en su función de presidenta de la República. Max Weber decía que para comprender a el César no es necesario ser César, basta con ponerse en sus zapatos, decía el gran sociólogo alemán. Ciertamente podrá uno ponerse en los zapatos de la presidenta, pero el ejercicio de su encargo es uno de los más difíciles de ejercer y entender. No obstante, es importante tratar de entenderla y comprender algunas de sus últimas decisiones. Me centraré en lo ocurrido con sus dos últimas iniciativas de reforma constitucional, en las que, como todos sabemos, en la primera fue una derrota total en la Cámara de Diputados, y en la segunda, aunque se aprobó modificar 3 de los 4 artículos propuestos, el más importante de ellos, para ella o para quienes le hicieron la iniciativa, y que podría decirse que era el que más le interesaba, no se aprobó. Me refiero a la fecha de realización de la revocación de mandato. Y aquí es donde podríamos preguntarnos, ¿realmente ella quería someterse a dicho ejercicio y en la fecha de realización de las elecciones de junio de 2027 y no en abril de 2028 como actualmente la Constitución lo prevé? De ser inevitable que se le someta al proceso de revocatorio, ¿qué fecha es lo menos riesgosa para ella? Pues evidentemente que someterse a ese proceso en las elecciones de junio de 2027 pues era lo que menos le convenía, definitivamente. ¿Por qué? Porque para que dicho proceso pueda ser válido necesita participar al menos el 40% del electorado y la mayoría de esos que participen tendrían que votar en contra o a favor de que se vaya, ¿sí? Entonces es evidente que si el proceso se realizara en abril de 2028, difícilmente se puede lograr el 40% de participación como ocurrió con la revocación de mandato de López Obrador, que tan solo logró una participación de un 17%. Pues bien, resulta realmente cuesta trabajo entender que alguien por libre y personal decisión desee firmemente someterse a un proceso en el que puede perder el cargo. Realmente eso sería suicida, o ser prácticamente un kamikaze, o ser utilizada para fortalecer un partido que si bien la postuló, no la apoya del todo. Puede suponerse que ella en realidad no lo quería, ya que por eso tardaba y retrasaba la fecha de entrega de la iniciativa. Estaba como el cuento de Caperucita y el Lobo Feroz, ahí viene, ahí va la iniciativa, y nunca llegaba. Y cuando se presentó, fue un documento de pésima calidad, que en verdad una persona con estudios de doctorado como los tiene ella jamás firmaría. Es evidente que eso no lo hizo ella y ella no estaba de acuerdo con eso. Con muestra de que no era su voluntad someterse a ello, es que la iniciativa enviada proponía que la revocación de mandato fuera solicitada durante los 3 meses posteriores a la conclusión del segundo, así le puso, tercer año del periodo constitucional. Puede suponerse que lo del segundo año es lo que le fue impuesto y que el que ella haya mantenido en su iniciativa lo del tercer año, que es como está, es que ella es lo que ella logró mantener en la iniciativa. Es decir, actualmente la Constitución dice que el proceso de revocación de mandato se puede solicitar en los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año. Y la iniciativa enviada decía que podía ser en el segundo o tercer año, o sea, lo dejaba impreciso, lo hacía optativo, lo que es contrario a cualquier mandato legislativo, porque la ley debe de ser prescriptiva y precisa, no debe dejar lugar a ambigüedades. Eso de que el segundo o tercer año ya de entrada era anticonstitucional, porque no se pueden plantear ambigüedades. Si hubiera estado convencida que hubiera sido los 3 meses posteriores a la conclusión del segundo año, no tenía ninguna razón para proponer conservar lo que actualmente está, que dice que debe de ser el tercer año. Entonces, eso de que se mandó proponer en la iniciativa que se realizara la conclusión del segundo o tercer año del periodo constitucional, a mí me parece que es demostrativo de los jaloneos y los estiras y afloja que hubo con relación a esa propuesta. Eliminada la posibilidad de que pueda realizarse en la misma fecha de las elecciones constitucionales de junio del próximo año, no debe perderse de vista que los interesados en someterla a ese procedimiento no van a quitar el dedo del renglón. Asumiendo que sí pueden reunir los poco más de 3 millones de incautos que lo soliciten, tendrían dos problemas. El primero, lograr que en abril de 2028, que es cuando está previsto actualmente la Constitución que se pueda realizar, participen, como ya lo dije, más de 40 millones de ciudadanos y que de ellos más de la mitad votará a favor de que se vaya. El otro es que nada asegura que los mismos que dominan la actual legislatura del Congreso de la Unión vayan a ser los que logren tener mayoría calificada y nombrar a quien ellos quieran como presidente sustituto. Así que aquí sí que entonces, si los que quieren que se someta al ejercicio de revocación de mandato logran que se haga en abril de 2028, pues les puede salir el tiro por la culata, definitivamente, o salirles más caro el caldo que los frijoles. Eso sí lo podrían lograr en la actual legislatura, poner un presidente sustituto, pero en la siguiente, quién sabe. De ahí el denodado interés de que fuera en junio de 2027 para que uno de los últimos estropicios que haga la actual legislatura sea nombrar a un presidente sustituto a modo. Aquí es donde habría que entender y comprender el papel del PT, el Partido del Trabajo, me refiero al Partido del Trabajo. Su dueño y sus demás compinches son en el sentido más lato, no peyorativo del término, y aquí otra vez Max Weber, unos simples vividores de la política, al igual que los del Partido Verde y de los demás partidos, no personas que vivan para la política. Es decir, el gran sociólogo alemán distinguía a los políticos entre los que viven de la política y los que viven para la política. Bueno, pues todos los de los partidos políticos viven de la política, y no lo digo en un sentido peyorativo. En el PP, lo importante en consecuencia no son los 760 millones que este año tendrán como financiamiento público, sino el que ejercen en los CENDIS, Centros de Desarrollo Infantil, que en 17 estados administra la esposa del dueño del PT, y que de manejar 866 millones en 2025, pasaron a estar ejerciendo este año 1.729 millones. Si la política se mueve con dinero, es de inferirse que ese incremento de un 91% en el presupuesto de los CENDIS, de la esposa del dueño del PT, precisamente para el año en el que se iba a discutir la reforma electoral, no fue gratuito, sino a cambio de algo. Existen voces que han tachado al PT de traidor por no votar a favor de los llamados Plan A y Plan B. Sin embargo, habría que precisar, ¿traidor a qué o a quién? Si algo queda claro es que el PT votó en favor de lo que le convenía y protegía a la presidenta. Se la han jugado con ella, no en contra de ella. El próximo día 8 de abril se vota el Plan B en la Cámara de Diputados. Es de esperarse que se repita el sentido del voto de los grupos parlamentarios ya expresado en el Senado en días pasados en los otros tres temas. Porque lo de la revocación de mandato ya no puede presentarse. Pero no descarte usted que ahora en el PT se vuelvan federalistas o municipalistas y voten en contra de las modificaciones a los artículos 115 y 116 aprobados por el Senado. Y entonces sí, adiós al Plan B. Ya veremos, dijo el ciego. Es mi comentario y yo agradezco mucho la atención de ustedes.
Muy bien, muchísimas gracias por la revisión del tema. Muy buenos días.
Buenos días, saludos a todos.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos a los espectáculos y saludamos a Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Pues les cuento que hace algunas semanas ya les habíamos avisado esto de que Celine Dion regresaría a los escenarios y la artista finalmente compartió más información al respecto. Esto tras una pausa de varios años por problemas de salud, pues ya anuncia 10 conciertos en septiembre y octubre. Sobre esto en París. Fue un regalo para ella y para sus seguidores porque su cumpleaños fue justamente el día de ayer y es cuando saca este video que no solamente lo subió a las redes sociales, sino que también fue proyectado en la Torre Eiffel en París con cientos de fanáticos que por supuesto se reunieron a los pies de la torre para presenciar este anuncio que hace oficial su regreso. La cantante va a actuar en una arena cerca de la capital. Es un recinto con una capacidad para aproximadamente unas 40 mil personas por noche, y es que desde 2022, ustedes recordarán que el artista lucha contra el síndrome de la persona rígida. Esta es una enfermedad neurológica que sí, pues es un padecimiento incurable y que sufre de rigidez muscular y dolores y dolorosos espasmos, pero estos conciertos van a estar paulatinos, van a estar desde el 12 de septiembre hasta el 14 de octubre. Son dos conciertos por semana y sí, la artista optó por esta mini residencia para su regreso, para hacerlo poco a poco, y además tiene una gran experiencia en este tipo de espectáculos. Se habla de que en estos conciertos va a rendir homenaje a sus mayores éxitos, tanto en francés como en inglés, en este comunicado especial. Y pues sí, en los próximos días estaría justamente empezando la venta de boletos, que sería a nivel internacional, para todas las personas que quieran ir a verla, porque hasta el momento esta sería su única presentación. No se habla de que vaya a tener una gira mundial debido justo a este padecimiento, pero bueno, quienes quieran ir a ver a Celine Dion, ahí está la oportunidad en París. Y ahora sí, hablando también de eventos gratuitos, pero aquí en México siguen las sorpresas, y para quienes son fanáticos de la música electrónica, Martin Garrix es uno de estos productores y DJs más importantes de la escena actual, y ya se anuncia que sí, va a venir a México también en un evento gratuito, pero en esta ocasión en Veracruz. Él se va a estar presentando en el Festival Puerto Sonoro de Veracruz como parte de este circuito nacional de festivales por la paz, en una noche que invita a todos los jóvenes a vivir esta música electrónica y a convivir básicamente en este espacio público. Se va a llevar a cabo también el 18 de abril en la Macro Plaza del Malecón, por ahí de las 10 de la noche es cuando va a estar entrando este DJ, y le digo, la entrada es completamente pública para todos. totalmente gratuita. Mismo día que ayer les comentaba, se va a presentar Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, para quienes son ya sea de Veracruz o de la Ciudad de México, ahí tienen opciones para celebrar. Que les recuerdo que también este DJ tiene fechas pactadas para la Ciudad de México por ahí de octubre. Entonces, sí, va a estar viniendo muy, muy seguido a nuestro país. Y ahora sí, para terminar, les cuento que los chicos de BTS, esta banda surcoreana, siguen acumulando récords, y es que esta semana Arirang, el nuevo disco con el que regresaron después de algunos años de haber estado en esta pausa por el servicio militar, pues ya se posiciona como el mejor debut en las listas de Billboard. En todas las listas aparece como primer lugar, y sí, marca el récord quitándoselo a la cantante Taylor Swift, y siguen cosechando estos récords que ya tenían con las presentaciones en vivo y demás. Y todavía les falta bastante camino por recorrer porque están a días de empezar su gira mundial. Pero ahora sí, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Ya saben que más información a las 11 de la mañana en La Buena Onda o a las 12 del día en Radio Metrópoli.
Muy bien, Pilar. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Buenos días.
Hasta luego, Pilar Gutiérrez.
Bien, 7:58, casi 59. Hay mucha participación, la mayoría en el tema de la educación, de las matemáticas, sobre quién es responsable que a los niños no les guste las matemáticas y que finalmente cuando deciden estudiar una carrera, pues no opten por las relacionadas con ciencia y tecnología. Hablamos del tema después del noticiero de las 8 de la mañana porque, le reitero, hay mucha participación.